Entramos ahora a la sección que hemos titulado Hablemos de Salud Mental, donde nuestra compañera Aziza de Bello nos hablará de los distintos problemas que nos podemos encontrar desde un punto de vista psicológico y de las posibles soluciones. En esta entrega nos hablará de las familias aglutinadas. Si quieres que Aziza de Bello nos hable de algún tema en particular o si quieres hacerle alguna consulta, envíanos un correo electrónico a publicación @radiosluces.com. Bismillah, Ir-Rahman, Ir-Rahim.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hoy vamos a hablar de un tema interesante. Últimamente algunas personas me estuvieron preguntando sobre las relaciones, cuando son tóxicas, cuando son difíciles, sobre todo en la familia. Y entonces consideré que antes de hablar de eso directamente, me gustaría hablar de algo que tiene que ver con, pues, con la familia, ¿no? Con los padres sobre todo, específicamente con la familia y más concretamente con los padres. Entonces, no es una conversación como para que uno se tenga que revelar o se tenga que enfadar, sino que es una conversación para promover las relaciones saludables, para cuestionarse, para reflexionar. Y como digo, no es para promover el egoísmo, la individualidad o la molestia, ¿no? Entonces, quisiera hablar de algún tema, de este tema que está muy subestimado y muchas veces está muy enmascarado y desdibujado, porque en el Islam el tema de los padres y los vínculos con los padres, claro, es tan importante y se debe tener tanto respeto que muchas veces ignoramos el impacto que tiene, a veces tan masivo, en nuestras relaciones, ¿no? Sobre todo con nosotros mismos, y el impacto en nuestras necesidades, nuestra felicidad, nuestra productividad y sobre todo nuestro din. Vamos a hablar de lo que se llaman familias aglutinadas, ¿vale? Vamos a hablar de algunos de los signos de este tipo de familias, ¿vale? Entonces, hay varios signos. Vamos a agruparlos como en subtítulos, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a hablar sobre el signo que tiene que ver, los signos que tienen que ver con la jerarquía, ¿no? Cuando las jerarquías dentro de la familia son poco definidas, los límites son muy permeables y los roles son difusos. Entonces, ¿esto qué significa? Pues es cuando la relación entre los integrantes de las familias aglutinadas, como le llamamos, tienen los límites personales muy permeables y poco claros, ¿no? Los límites permeables van también de la mano de lo que son las jerarquías de autoridad difusas. ¿Qué son las jerarquías de autoridad difusas? Pues, por ejemplo, cuando padres o madres hablan con sus hijos abiertamente sobre temas que pertenecen a la intimidad de la pareja, ¿vale? O temas que no corresponde hablar con los hijos, como digo, como son cuestiones de la intimidad conyugal, ¿vale? Por ejemplo, también es cuando hay hijos que deben tomar decisiones que no se corresponden con el rol y con la edad, ni con el rol de hijos. O cuando estos hijos deben intervenir de forma directa en los problemas de los padres como pareja. Es decir, cuando decimos cuando los hijos deben tomar decisiones que no se corresponden con el rol, no nos estamos refiriendo, por ejemplo, cuando hay padres, madres, que están en situación de dependencia, ya sea económica o física, que los hijos no se ocupen. No, no estamos diciendo en ese caso. Estamos diciendo cuando los padres gozan de todo su, de todas sus capacidades, sin embargo, los hijos deben intervenir en forma directa sobre los problemas de los padres. Es decir, los padres como pareja tienen conflictos y los hijos deben intervenir diciendo pues que eso no se debe hacer o que eso no se puede hacer o que eso mejor no, etcétera, ¿no? Es decir, que los hijos terminan siendo también muchas veces cuidadores emocionales de sus padres. Cuando son cuidadores emocionales de sus padres desde la infancia, están cumpliendo roles, ¿vale?, que son difusos, que no son, que no corresponden a su cualidad de hijo o hija, ¿vale? Entonces, ese era el punto de las jerarquías poco definidas, límites permeables y roles difusos. Tenemos también, por otro lado, cuando en las familias aglutinadas tenemos una cuestión muy, muy típica también, que es la lealtad. La lealtad muchas veces en este tipo de familias está mal entendida y existen unas expectativas muy altas. Entonces, por ejemplo, las familias aglutinadas a menudo ven la desconformidad o la diferencia de opinión de una persona, de un integrante de la familia, como una traición. Entonces, pueden exigir un nivel inusual de cercanía incluso de sus hijos adultos, ¿vale? Esto también es una de las características. Los padres, como dije, cuando digo padres me refiero padre y madre, tienen altas expectativas sobre los hijos. Cuando digo hijos, hijas, se da a entender que se debe cumplir con ellas, incluso si esto significa renunciar a sus propias metas, ya que normalmente no las aprueban, porque los hijos deben aprobar las expectativas y las deben cumplir, perdón, con las expectativas de sus padres. Entonces, los padres creen que pueden brindarle a sus hijos todo lo que necesitan y que estos no deben acercarse o que no deben necesitar de nada externo o ni de personas ajenas a la familia. Es decir, es una familia cerrada, ¿vale? Eso es una de las características también importantes de las familias aglutinadas. Y también de aquí se desprende que la autoestima y el bienestar de los padres y familiares cercanos dependen del éxito o logro de los hijos. Es decir, como dije antes, hay altas expectativas puestas en los hijos, ¿vale?, para que aporten bienestar al hogar. Otra de las características que hay en estas familias es que no hay espacio para la diferenciación, lo que evidentemente conduce a los integrantes de la familia, ¿vale?, específicamente a los hijos, a una identidad confusa, ¿vale? Es decir, se tiene una identidad muy poco clara, ¿no? Identidad es quién soy, qué quiero, qué necesito, ¿no? Todas esas cosas. Debido a la insistencia de la familia en pasar muchos de los momentos disponibles juntos. Es decir, no hay espacio para la individuación, la diferenciación. Estas familias, en estas familias se piensa lo que es mejor para la familia, no para lo que uno quiere específicamente, particularmente, sino que se ocupan, se exigen cuidar a la familia y pensar en el grupo y no en el individuo. Siguiendo con la línea de los signos de las familias aglutinadas, pasamos a lo que es la pérdida de autonomía individual y un alto nivel de control. Entonces, como decíamos, hay una falta de tiempo personal en estos hogares. El espacio a solas en casa es casi nulo. Y quiero aclarar una cosa. Hay familias que son, pues, bueno, familias del estilo más comunitario, que está bien, que es, para ellos es normal y es común. Algunas de estas características que desde las personas, desde las familias más individualistas, la cultura individualista, perdón, es visto como un poco diferente, ¿no? O sea, como un poco agobiante. Pero Entonces, no estamos hablando cuando en la cultura está relativamente aceptable y es un tipo de vínculo sano, ¿no? Estamos hablando ya cuando, a pesar de que podemos aceptar estas culturas comunitarias, se pasa un poco de ciertos límites en donde ya pasa a ser relaciones como patológicas y aglutinadas, ¿no? Como decía. Entonces, bueno, sigo. Esa es la aclaración, porque no quiere decir que si no hay espacio, por ejemplo, no estamos hablando de que todas las personas tienen que tener su habitación y su intimidad y tal. Sí que es verdad que a ciertas edades tiene que haber ciertos momentos y espacios en donde la persona tiene que tener esa intimidad física y emocional, pero eso, el espectro es muy amplio según el tipo de cultura, ¿vale? Entonces, pues seguimos. Otra de las características es que se espera saber todo sobre la vida del otro en este tipo de familias. Implica eso un nivel de control muy alto, que a menudo parecería como si los padres intentaran como conocer y controlar los pensamientos y sentimientos de sus hijos, ¿no? Las familias aglutinadas, cuando hablo de aglutinadas, hablo a este tipo de familias que se pasa de los límites de lo comunitario, ¿no? Desalientan a sus integrantes a seguir sus sueños personales y suelen imponer ideas sobre lo que se debería hacer. Entonces, por ejemplo, a veces hay expresiones a veces son sutiles y a veces son muy abiertas, dichas abiertamente, sobre las consecuencias negativas de la independencia o autonomía de sus hijos. Son el tipo de frases, por ejemplo: ¿estás seguro que quieres ir a estudiar esa universidad? Esa universidad está muy lejos, es mejor estar en la misma ciudad, si pasara algo estarías muy lejos. Y bueno, un montón de expresiones que tienen que ver como con las consecuencias negativas de tener independencia, ¿no? Otro de los signos son la confusión emocional, los sentimientos contradictorios. Esto sucede porque muchas veces en las familias aglutinadas los padres realizan comparaciones con frecuencia entre hermanos y entre otros integrantes, ¿no? Entonces, también a veces hay situaciones en donde lo hacen a uno sentirse culpable o avergonzado si se intenta tomar una decisión que sea buena para sí mismo y que de repente no implique a la familia, ¿no? Entonces, muchas veces hay esta sensación de culpabilidad, de molestia, de sentimientos contradictorios, y uno se termina cuestionando qué ha hecho mal, qué ha hecho, y que muchas veces, aunque no encuentre que ha hecho nada mal, aún así siente culpa y no sabe por qué. Entonces, este tipo de sentimientos contradictorios, esta confusión emocional es muy común en las familias aglutinadas, y también la sensación de sentirse siempre responsable por la felicidad y el bienestar del grupo y de la familia, ¿vale? Entonces, hemos mencionado algunas de las características, ¿no? Vamos a pensar un poquito y conversar sobre las consecuencias. Entonces, bueno, es evidente que los impactos en la salud mental de las personas que crecen en este tipo de hogares, ¿no? Con este tipo de abuso, porque realmente cuando el amor es condicional, ¿vale? Es decir, solo te quiero si haces tal o cual cosa, si eres de tal o cual manera, eso se llama amor condicional, es lo opuesto al amor incondicional, es un tipo de abuso, ¿vale? En este tipo de hogares, también donde dijimos que no hay límites, que hay límites difusos, porosos, y en este tipo de hogares que no hay, no existe la autonomía, la independencia, la intimidad, son realmente las consecuencias son muy reales y muy evidentes. Este tipo de dinámicas, ¿vale? De este estilo de familias aglutinadas, siempre van a estar en relación a, obviamente, la raíz de muchos problemas también de los integrantes, como por ejemplo la sensación de ansiedad, la codependencia, así, la dependencia emocional y la codependencia, la dificultad en aprender a poner límites saludables, la necesidad también de agradar y de estar permanentemente sirviendo y complaciendo a las demás personas, ¿vale? Eso realmente es una reflexión necesaria que hay que hacer. El respeto y la incondicionalidad en las familias es importante, pero no equivale a cruzar fronteras que no se deben cruzar, no es sinónimo de negar la necesidad de la existencia de fronteras y de esos límites que deben estar para, en primer lugar, para poder crecer, para poder independizarnos emocionalmente, ¿vale? El respeto y la incondicionalidad de las familias no equivale a negar la autonomía del otro, no significa que se puede ejercer control absoluto, manipulación sobre el otro, etc. Y realmente uno nunca debería aceptar el abuso, la falta de límites, la invalidación en nombre del respeto. Entonces, el reconocimiento mutuo, ¿vale?, entre los miembros de la familia debe respetarse y las personas deben mostrarse beneficiadas entre sí. Todas las personas de la familia deben sentir beneficios el uno del otro, ¿vale? No es algunos sobre otros. Entonces, es evidente que el respeto debe ir en ambos sentidos. Respetar a los padres es honorable y hermoso, pero no es necesario aceptar la definición de respeto que muchas veces algunas culturas o comunidades han ido adoptando. Los hijos en general no son objeto de propiedad, o sea, cualquier persona no es objeto de propiedad del otro, sino que son seres humanos que necesitan sus derechos, sus obligaciones, merecen tener una vida cultivada para que prosperen. Entonces, es importante pensar todo esto en relación no solo a la posición como hijos, ¿no?, hijas o hijos, sino también a la posición como padres y madres que somos o que seremos. Realmente el reconocimiento debe ser mutuo, la familia debe respetarse, las integrantes deben beneficiarse entre sí, como he dicho. Y recordemos que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: no es de nosotros el que no tiene misericordia de nuestros niños pequeños y no honra a nuestros ancianos. Entonces, volviendo al origen, ¿no?, cuando decía no es una charla para ponerse a la defensiva o ponerse a rebelarse contra la familia, no, simplemente es para reflexionar desde qué lugar nos estamos relacionando nosotros como madres, padres, o desde qué lugar se relacionan nuestros padres con nosotros, o se han relacionado con nosotros, nuestros padres, nuestros hermanos, hermanas, y desde ahí empezar a construir un cambio, una mejora, ¿vale? Realmente es importante cuestionar, ¿no?, cuestionarse y desafiar los conceptos que muchas veces se han ido incrustando en nuestras culturas durante generaciones y generaciones, y que realmente poder reflexionar y poder incluso modificar, siempre que suponga una mejora y un beneficio para todos, no significa faltar el respeto, no es sinónimo de no amar al otro, ¿vale? Así que es importante que como comunidad y cualquiera de las generaciones que estén escuchando, si no hacemos estas reflexiones, pues ¿quiénes las van a hacer? Necesitamos ser mejores personas, necesitamos tener mejores generaciones futuras, necesitamos replantearnos algunos de los conceptos como son los de familia, respeto, autonomía, bienestar y salud mental. Así que pues dejo esto por aquí para ver si cada uno puede hacer su reflexión. Inshallah, vamos a esperamos que sea de beneficio para cada uno, para su vida personal, para sus familias, para sus comunidades, sus entornos y para la UMA en general, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Si quieres que Aziza de Bello nos hable de algún tema en particular o si quieres hacerle alguna consulta, envíanos un correo electrónico a publicaciones@radiosluces.com.